Más de uno en Onda Cero.
Musical que no le guste a Javier Ruiz.
Pues sí, es un gran género, ¿eh?
Por eso, te encanta, lo sé. Y no ha sido por ti que ha puesto esto JF, León, las cosas como son.
Pues no,
JF,
no.
Buenos días.
Ya sabéis que Ruiz, los dos somos manchegos, sí, pero, sí, sí. Pero intento no hacerle muchas concesiones porque es un tío que se viene muy arriba.
Sí, 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 se crece, se crece.
Javier Ruiz hay que tenerlo ahí.
Pues, a raya.
Sí, 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 a raya, a cierta raya, distancia.
Sí.
Dar cable, recoger cable, palo, zanahoria.
Y lo a la cometa.
Bueno, tú ya tienes la silla de Enea, Ruiz, porque cuando viene JF, nosotros dos nos ponemos con la silla de Enea.
Las pipas, de girasol.
Las pipas y hacemos calcetas esperando a ver qué nos cuenta.
Pero vamos a ver.
Calcetas no me
pero
gusta hacer.
No sé si esto es bueno o malo.
Es no, como es buenísimo. Si porque vamos a ver, qué mejor que estar en la puerta de casa, sentado en la sillica de Enea,
sí, sí.
Viendo pasar a la gente, pues viendo pasar
sí,
música.
Sí, pero a la vez, JF. Pero a la vez me estoy llamando charlatán.
No, no, o sea, no, estáis, para nada.
Estáis como diciendo...
Estoy diciendo que somos unos cotillas, el Ruiz y yo.
Que os correspondería, en teoría, a vosotros,
no,
que sois los que estáis siempre.
No, el
yo
momento
noto
de
ahí
relajo del
cierto
Ruiz y yo.
Resentimiento.
Bueno, lo que tú quieras.
Yo
tú
noto ahí...
lo que quieras, es tu problema.
Hombre, claro que es mi problema. Begoña, llevamos desde 2003 peleando todos los veranos.
¿Con quién vienes
decir
hoy, como dirán en mi pueblo? ¿Con quién vienes?
Pues me llena de orgullo y satisfacción casi sí, borbónica.
¿De quién es? ¿De quién es?
Bueno, pues estamos con un tipo al que yo admiro muchísimo. Yo soy muy, muy comanchero. Los viernes por la tarde...
Hombre,
¿quién no?
Escucho Julia en la Onda porque se aprende un montón, porque se divierte... Porque, bueno, pues son también esas coincidencias culturetas con lo que hacemos luego de madrugada también, con lo que he traído ya siempre aquí. Y es un... pues estoy hablando de Máximo Pradera, no voy a dar más misterio. Hola, Máximo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Gracias por invitarme.
Buenos días, un placer.
Gracias
tenerte.
A ti. Buenos días ambos.
Gracias a ti por haber escrito un libro que me ha encantado y que me permite sentarme pues con una persona a la que me hizo las sobremesas pues muy, muy interesantes a finales de los 90, con una televisión distinta, divertida.
Bueno, qué chulo, es verdad,
claro,
es que era,
claro,
vamos,
claro.
Es que, ¿cómo no ibas a ver ese programa si no es que
claro.
Estaba Máximo ahí revolucionando la televisión?
Sí, sí.
Más Plus, efectivamente,
claro.
Estuvimos ahí 6 años y luego 4 mi compañero con Ana Señeriz. Total 10 años, un programa que rompió moldes en el sentido que invitábamos a estrellas de otras televisiones, cosa que ni en las radios comerciales ni en las telecomerciales se puede hacer.
Así es.
O sea, aquí tener a alguien, alguna estrella de la otra cadena sería...
Y además eras muy irreverente, cosa que no se estilaba
sí,
demasiado.
Pero
en
es que eso
época.
Es lo que eso es lo mejor sí. del todo de la sí. televisión.
Era además irreverente por mandato, es decir, como...
¿Qué me dices? ¿No? Porque tú quisieras.
Claro, el encargo era ser irreverente porque como Fernando Svars era un diplomático
sí.
de carrera, además, ¿sabes?
Claro.
Que estudió la carrera diplomática, pues para romper ese jabón que daba a los invitados y esa actitud obsequiosa que tenía, me decían desde la dirección, no, tú sé un poco, toca pelota.
Sí, porque
¿no?
hubiera sido terrible, ¿eh?
¿Eh?
Si no, hubiera sido terrible.
Hubiera sido...
Sí. No,
bueno, pero
de todas
formas te iba a la marcha, quiero decir, que tampoco es que estuvieras muy... Que tú has sido guionista de,
sí, claro.
de programas de tanto de televisión, has hecho radio, punzante...
Y me han echado de muchos sitios, sí.
Bueno, una cosa lleva a la otra.
¿No? Pero él venía por su libro, ¿no?
Sí, cierto.
He venido
sí,
a hablar
sí,
de mi libro.
Sí, sí, sí. sí, sí. un libro que lleva a Begoña tocando los 10 minutos.
¡Ay, es que me encanta!
Ahí la contratapa,
no
como
le he olido,
me gusta.
¿Me permites?
Sí, por favor.
Vamos a hablar del libro físico, vamos
sí,
a hablar del objeto.
Sí, sí, por favor.
Es un libro que tiene está editado por Libros del Cultrum, es una editorial de Barcelona que capitanea Julián Viñuales, y que tiene pues el amor hacia el libro físico. Es decir, es la forma de combatir el pirateo. Porque tú, aunque te bajes este libro, que supongo que ya estará en las redes, no puedes sustituir el placer que da efectivamente el papel tan bueno que tiene, el
¿Ese
diseño
recién,
de portada.
¿Ese recién no lo has usado mucho? ¿El
no,
tuyo?
Este es mi libro de trabajo. Begoña,
ah, es el libro de, es
no
que
te
no,
puedo.
El de JF, ya es que lo huelo.
Ya huele a mí, ¿no? Ya huele
es que
a mí.
JF ya, tío, te has gastado todo el aroma del libro.
Si es que estuve ayer
y tú también lo has gastado, de verdad,
sí, este
no puede ser.
Este es mi libro de trabajo. Y entonces tiene efectivamente, por ejemplo, una solución de cubierta que no se ve a menudo, que es la contratapa, que es la solapa posterior, es más larga, entonces permite cerrar el libro como una cajita. Sí. Luego la mesa de novedades, todos los libros pelean por llamar la atención. Uh-huh. ¿Y cómo se llama la atención? Pues con muchos colorines. Y bueno, este es un libro un poco altivo, ¿sabes? Porque sí, tiene cubierta en blanco y negro. Uh-huh. Y es una cubierta como más intelectualizada, que le dice al lector, me da igual si me compras o no, tú te lo pierdes, ¿sabes? Yo estoy entre libros de colorines, así yo soy es. El que soy, ¿sabes? Sí, sí. Si te interesa bien y si no...
Yo soy el bueno,
eso
pero
es lo
bueno,
que te pierdes.
Bueno, no hemos dicho que
como
se llama...
Como cuando Woody Allen filmaba en blanco y negro.
No hemos dicho que se llama Están tocando nuestra canción, con el subtítulo Las madres de todas las playlists, y hay que decir también que ese blanco y negro lo rompe una pegatina roja, sí, redonda, que dice, las músicas que los famosos se llevarían a una isla desierta. ¿Qué música escuchaban Audrey Hepburn, Franco, Stalin o Almudena Grandes?
Ese es el gancho, ya, claro.
Ese es el pedazo gancho.
Ese es el gancho para que el lector diga, ¿estas personalidades? Lo que pasa es que lo desmontas enseguida, porque la segunda página del libro te destapas. O sea, eres un... ¿Eres un...
¿Vendedor de humo?
No. Vale. Es un tramposo, pero que quiere ser pillado. Porque enseguida dices... Pues que lo que tú quieres en realidad es hablar de canciones que te apasionan, que te encantan, grandes canciones, ¿no? Y que los famosos son casi un pretexto para llegar a esa historia, que es lo que me parece maravilloso.
Exactamente. Quiero, como buen o mal divulgador que soy, lo que me interesa es que la gente se acerque a la música. Y estas golosinas que les pongo de, digamos, alimentar la curiosidad por qué música escuchaba Franco o dije, bueno, Almudena Grandes, pues me sirve perfectamente para que la gente se acerque a piezas o canciones. Porque hay de clásica y pop, hay que decirlo, y rock, sí, y hay de todo.
Muy buen equilibrio.
Me ha jodido... Bueno, perdón. El hecho de que a Franco le gustaba tanto Ojos Verdes me ha mal rollo. O sea, me acaba de romper...
Le acabas de fastidiar la canción.
Una de mis canciones preferidas, bueno, porque ahora ya solo voy a acordarme cada vez que la oiga de, mira, esta también a él.
Pues claro, mira, eso es una cosa muy importante que convendría alertar a los melómanos, ¿no? De nunca dejarse arrastrar. O sea, la música no está ideologizada. Ya, es decir, claro, Ojos Verdes es una canción de una señora, o que hecha famosa por una señora, doña Concha Piquer, que era muy progresista para la época. Uh-huh. Y a Franco le daba 100 patadas porque uh-huh, no le seguía el juego, ni iba a la granja, ni la llamaba, ni acudía cuando la llamaban del Pardo, ¿no? Y, por ejemplo... Hitler, que le gustaba mucho Wagner o le gustaba Franz Lehár, ha acabado por contaminar la música de Wagner, sí, que es una música que es muy atractiva en muchos de sus pasajes, ¿no? No todos, lógicamente, porque las óperas de Wagner son óperas de 3-4 horas y hay mucho tostón también, muchas ganas de invadir Polonia, que te da a veces la música, ¿no?
Culpa de Woody Allen, ¿no?
Pero rechazar, digamos, la música de Wagner y de Franz Lehár simplemente porque le gustaba Spinner es una estupidez, lo dicen músicos tan buenos como Daniel Barenboim, ¿no?
A mí me gustaría leer un parrafito, porque va en esta dirección, ¿no? Dice, Strangers in the Night proporcionó a Saddam Hussein muchos atardeceres románticos en su palacio de Bagdad. A Sinatra le dio el Grammy al mejor intérprete de pop del 67 y a vosotros, a partir de ahora, el disgusto de no poder escuchar la canción sin que os venga inmediatamente a la cabeza la imagen de un sátrapa sanguinario. ¡Qué putada!, exclamaréis. Sí, una gran putada. Lo siento, amigos, no haber comprado el libro. Es cierto que a mí me lo ha regalado Belén.
Es una canción que puedes llegar a odiar, o bien porque le gustaba a Saddam Hussein, o bien porque descubrimos en el libro que a Frank Sinatra le repateaba. Terminó odiando Strangers in the Night, seguramente por el hecho de tener que cantarla tan a menudo, ¿no? Porque claro, era siempre, uno de sus hits. Siempre, sí. También es una canción que él no escogió, se la impusieron después de un bache comercial que tuvo, se la impusieron desde la casa de discos. Supongo que como ya era una estrella, llevaba mal que le dijeran lo que tenía que grabar y lo que no. Y acabó reventando, digamos, sus interpretaciones en directo por el procedimiento de decir, y ahora voy a tocar una, voy a cantar una canción que me toca las pelotas, que extraño sin nada, una canción que detesto cordialmente. Yo en el libro digo, hombre, es más información de la que necesitamos, Frankie.
Sí, sí, sí.
No, cántala, guárdate el disgusto para tus adentros, pero queremos saber que estás disfrutando cuando la estás cantando, no que la estás detestando cordialmente.
Pues Nacho, sabiendo esto, vamos a escucharla en primer plano, si te parece. No sé si
no es Strangers in the Night.
Ah, no, porque cuando sí, es claro, que está buscando.
Es que no he podido traer las 100 canciones que vienen aquí.
No, yo pensaba que la había encontrado, pero no.
O así. Pasa que lo interesante es que te cuente ese tipo de cosas. Que algunas las sabes, otras no. También depende de cuánto hayas leído, cuánto hayas dejado de leer. Pero yo he flipado con algunos datos, por ejemplo, he descubierto.
Ahí está.
Strangers in the Night.
Ahora ya ves.
Strangers in the Night. Exchanging glances, wondering in the
night. Ahí en plan mal rollo.
What were the chances we'd be sharing love?
Pero lo que tú decías, Máximo, que da lo mismo lo que se sepa de las canciones, porque si te gustan, te gustan y punto, o sea, no hay más.
Sí. ¿Sabéis que hubo una extended version de Strangers in the Night donde se prolongaron unos segundos el Doobie Doobie Doo? Porque la gente era tan fan de Sinatra y tan fan del Doobie Doobie Doo, y dijo, bueno, vamos a sacar el disco, porque en la primera versión el fade out se hacía antes, ¿no? Y luego para coleccionistas y para muy fans de Frankie, y sacó una versión donde el dubidubidu del final se prolonga un poco más.
Pues es lo que yo comentaba, ¿no? Que hay unas historias que cuenta Máximo en, sobre las canciones, y algunas son más sorprendentes que otras. Insisto, también depende de... Cada uno va a descubrir cosas diferentes. Yo he descubierto, por ejemplo, que la Marsellesa fue de una manera muy, 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 muy breve prácticamente el himno de España.
Sí.
Y he flipado.
Durante la programación de la Segunda República había Constitución, aunque fuera provisional, había bandera, pero no había himno, y entonces durante unas semanas efectivamente se adoptó la Marsellesa y enseguida dieron el toque de la embajada de Francia y digo, oye, que además somos país vecino.
Un poquito de seriedad, ¿no?
Un poquito de seriedad, un poquito de por favor, ¿no? Y entonces ya se cogió el himno de Rigo, ¿no? Pero sí, la Marsellesa es un plagio. La Marsellesa es un plagio tanto de la letra como de la música. La música es una obra de un músico que se llama Viotti, un italiano, que fue muy triunfó en París, aunque era italiano, unos años antes de la Revolución Francesa, y la letra, a Los Enfants de la Patrie, está cogida por Roger de Lille de los pasquines que había en Estrasburgo llamando a los citoyens a rebelarse a luchar contra los austríacos, ¿no? Entonces, Aux armes, citoyens, era el inicio de un pasquín. Os tenéis que imaginar todas las paredes de Estrasburgo con los comienzos de los distintos versos de la Marsellesa, ¿no? Sí. Y el tipo en una noche hizo una mélange, nunca mejor he usado la palabra francesa, con todos estos comienzos, cogió una música que él conocía, que no es que se parezca, es que si escucháis la obra de Viotti, es la Marsellesa, ¿no? Pero hizo un maravilloso pastiche.
Yo no sé cómo has hecho el libro. Has cogido las canciones que a ti te interesaban y luego le has buscado al ser humano que...
Primero he cogido los famosos que a mí me interesaban.
Ah, vale. Porque es alguno que tú hayas cogido, algún famoso que te interesara y has dicho, Dios, qué gusto musical más horrible tenía este.
Bueno, Franco ciertamente no se distingue por su refinamiento a la hora de escuchar música, ¿no? Le gustaban mucho las folclóricas malas, le gustaban los Churumbeles y cosas así, con las folclóricas, o Pastora Imperio, por ejemplo, que para mí es una diosa, o Concha Piquer, que también es una mujer maravillosa, ¿no? Pues... tenía un gusto bastante lamentable, ¿no? Y hay algún otro. Pero en general te encuentras con sorpresas como que Stalin era un adorador del concierto 23 de Mozart, que Lenin cantaba bastante bien. Los relatos que tenemos de una señora que cantaba con él en coro cuando vivió en Londres, Lenin, ¿no? O sea, te llevas... luego a Stalin, por ejemplo, le gustaba una canción georgiana maravillosa que se llama Suliko, que tanto la poesía en la que está basada como la música es cantada a coras, si la escuchas en YouTube se te pone la carne de gallina, ¿no? Dices, ¿cómo a un tipo tan sanguinario que se ha cargado, no sé cuánto se cargó, 40 millones de personas, ¿no? Puede deleitarse con esta música tan refinada? O sea, te llevas muchísimas sorpresas leyendo el libro.
Permíteme que dé un dato, y es que hay un detalle muy bueno en el libro, y es que te viene un código QR que puedes acceder directamente a las canciones. Ah, y, por ejemplo, yo Suricón no la conocía de nada, vamos a reconocerlo tranquilamente, no pasa nada.
Claro.
Y efectivamente dices, pero qué maravilla es esta, ¿no? O la Marsellesa de los trabajadores, que le gustaba a Lenin, a Stalin le gustaba a Zurico, a la Internacional, y te llevas y comentas distintas versiones, pues la original, la no sé qué, no en particular digo estas canciones, ¿no? Sino te da opciones de ver cómo una misma canción evolucionó y las distintas versiones que hay. Porque él le gustan mucho las versiones, que yo lo sé. De fondo le he colado alguna, ¿no? Como el Moon River, le he colado el de Aretha Franklin, que es más marchoso. O tengo por ahí también, luego si Nacho quiere ponerlo, le he traído la Marsellesa, pero de Django Reinhardt, que es muy, muy original, ¿no?
Fantástico.
Ese jazz manouche.
Oye, habéis empezado con West Side Story, con,
con América.
Y hay una... Está la comparación de las dos letras, es decir, cómo tuvo que adaptarse para cine una letra que era muy fuerte en teatro, ¿no? En la versión de teatro, Puerto Rico, cuando ponen a parir Puerto Rico, vamos, lo ponen como el pozo del Terremundo, ¿sabes? Y consideraron que para la versión de cine, que era una versión que iba a dar la vuelta al mundo, no es lo mismo el teatro, el número de espectadores, ¿no?, que el cine, digamos que suavizaron lo mierda, entre comillas, que era Puerto Rico para Anita, me parece que era, ¿no? La que ya no me acuerdo quién defendía a Puerto Rico. Pero es muy curioso, ¿no? También hay análisis de letras, ¿no? De música, ¿no? Cómo fue, digamos, expurgada de todos, de las exageraciones que había sobre la isla de Puerto Rico.
Hay artistas a los que dedicas más espacio que otros. Bueno, artistas, bueno, personajes, iba a decir. Por ejemplo, de Springsteen, pones un montón de sus canciones.
Sí, porque está toda la historia del rock ahí. Y entonces son tan seminales las canciones que él elige, que digo, es que al hablar de estas canciones que elige The Boss, en el fondo estoy contando la historia del rock, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, ¿Isabel II le gustaba la de Dancing Queen?
Le gustaba, sí. Le encantaba y...
Como de coña, un poco.
Es de coña, es de coña, pero no es una coña. No, porque la fuente es buenísima. Es un amigo de un DJ que estuvo en la fiesta y que lo oyó a Isabel II comentar eso. Y aparte sabemos por... Isabel II tenía dos primas. Una de ellas le organizaba todas las fiestas y, digamos, sus dos mejores amigas eran primas. Y sabemos por ella que era una bailarina cojonuda en sus años mozos.
En
The Crown no sale, me parece, la reina bailando, que yo recuerde. Pero era una bailarina cojonuda.
Isabel II se marchaba de baile fuera de palacio... Un poco a lo loco, creo recordar.
Era una tipa con una relación con la música muy peculiar. Por ejemplo, ella era una súper experta, pero experta de concurso en gaita escocesa. Y cuando iba a Balmoral, daba la orden de que tanto al despertar como al anochecer... Al despertar, por ejemplo, ordenaba que un gaitero a las 8:30 de la mañana, así, se diera 3 vueltas al castillo de Balmoral y entonces le despertaban los ecos lejanos de la gaita. Sí. La gaita, siendo un instrumento de exterior, porque mete una bulla impresionante, ella ordenaba en la cena, cuando se estaba tomando el café, que entrara el gaitero dentro del salón, esos salones de Balmoral tan impresionantes, con esa reverb que te... Supongo que una gaita ahí te aturdiría completamente. Se daba una vuelta a la mesa mientras ella terminaba el café y luego se marchaba, se alejaba del salón como haciendo un fade out, ¿no?
Eso es para espabilar a los comensales, seguro.
En vez de unos gallos...
Si alguno se quedaba frito.
En vez de unos gallos. Hay que decir también que uno de los activos principales del libro es que Máximo es músico, quiero decir. Entonces...
Te escuché el último viernes del programa de Julia y que cantas muy bien. Cantaste.
¿Qué hice?
Sí, en las canciones estas de la ducha que hacéis.
Ah, sí.
Bueno, el libro está dedicado al club de la ducha, lo cual es un detallazo para tus.
Claro.
Para tus
copies. Y en realidad el libro arranca un poco de. Bueno, viene a propuesta de Julia Miñuales, pero arranca un poco de las cosas que ha comentado en el Comanche, efectivamente. Digo, si comento canciones en la radio y tiene aceptación, ¿por qué no lo puedo hacer en un libro, no? Y además, esponjarme más, porque claro, en Comanche hay overbooking.
Claro, sí, claro.
Hasta el punto de que hemos tenido que...
Hay codazos,
efectivamente. Hemos tenido que habilitar una segunda hora, porque es que ya entre la publicidad, que cada vez es mayor, como dice Caprile, Julia, es que cada vez hay más anuncios y aquí no sube el sueldo, ¿sabes?
No, pero es maravilloso el tema del análisis musical que hace, que yo, por ejemplo, que también me gusta mucho la música, que he leído mucho, que escucho mucho, pues no podría llegar a explicar las notas, a explicar determinadas cosas que lo hace alguien que sabe de música, claro. Que además es pues el conocimiento que tiene de la música clásica y todo. Yo, de todas formas, quizá porque la cabra tira al monte, yo creo que hemos hablado poco de rock and roll. He hecho un intento.
Bueno, lo hacemos todos los días contigo.
Sí, pero no, pero es que a mí me interesa el punto de vista
de
Máximo. He hecho un intento con lo de Bruce Springsteen, pero enseguida me has puesto el capote para otro lado.
Claro, no, es que quería yo hacer un poquito más de variedad.
Sí. Pero, por ejemplo, de las canciones favoritas de Springsteen, mencionas este Hound Dog y lo haces... Para mí, primorosamente para la gente que se quede en Elvis. Evidentemente Elvis, ese icono, ver a Springsteen con 7 u 8 años en el show de Ed Sullivan, a Elvis haciendo esta canción,
sí.
Le cambió la vida, o sea,
totalmente.
Por un lado. Pero claro, afortunadamente te vas a la versión primigenia del 52 de Big Mama Thornton, que te he hablado yo unas cuantas veces aquí, esta señora grandota, ¿no? Uh-huh. Que incluso hablaba de su peso en las canciones. Uh-huh. Como Liberty Stoller, los grandes compositores del rock and roll, antes también del doo-wop, porque estuvieron con los Drifters y con otros, pues cómo la convencen para que la cante con esa garra, porque ella la cantó en principio en un plan más tranquilo, más blues, más estándar, ¿no? Y fueron ellos los que tiraron, y me encanta cómo lo cuentas. Yo veía la imagen, ¿no?, en mi cabeza al leértela, indignada esta señora grandota, viendo como dos críos de 19, 20 años blancuchos...
Y judíos.
¿Me vais a decir a mí cómo se canta el blues? No, hay momentos...
Y otra cosa muy importante, aparte de... el valor musical que cobró con la versión de Mama, o sea, con las indicaciones que le dieron Liberty Stoller, es que en la versión de Mama Thornton es una canción feminista, es una canción de empoderamiento feminista, mientras que, es decir, es una señora que le dice a su chulo, que ya está bien de maltrato, y le dice, puedes menear tu colita, pero ya no te voy a dar de comer, yo voy a dejar de ser tu prostituta. Y se libera, ¿no? Mientras que la versión de Elvis es un tipo que le canta a una chica y le dice unas cosas muy desagradables, ¿no? En realidad es la versión de un maltratador.
Sí.
Es decir, se desvirtúa Hound Dog completamente la versión de Elvis, por más que te pueda gustar cómo menea las caderas y la voz de Elvis, que era un gran músico, ¿no? Pero es que es una canción que pierde totalmente el sentido.
Pero eso ha pasado más veces en la historia de la música. Vamos a volver a Springsteen, pero hago un pequeño spin-off. En Respect ocurre lo contrario. La versión original, la de Otis Redding, es una canción del tipo que llega a su casa y dice, oye, respétame, que estoy todo el día trabajando, y cómo no me tienes aquí las cosas puestas en condiciones, y cómo no me amas como yo quiero.
Total.
Y la coge Aretha Franklin, y no solo musicalmente la cambia,
incluso
con los arreglos de su hermana, no sé si fue Erma o fue Carmen, la que hizo el deletreo de del Respect, ya sabéis lo que os digo, y cambia totalmente el sentido de la canción, y es al revés, es la mujer la que dice, oye, no, respétame tú a mí, ¿no? Pues eso es algo que ocurre, ¿no? Pero volviendo a la historia del rock and roll que decías, que la trazas muy bien, claro, el siguiente golpe que recibe Springsteen vía televisión, vía Sullivan, es cuando a finales de enero de 1964 llegan los Beatles de la mano del single I Wanna Hold Your Hand, y claro, ahí, si él ya con 7 años flipó con Elvis, con esto en el 64 dice, yo quiero ser músico. Oh, yeah.
Tell you something. Hasta Máximo Pradera. Lo hubiera sido en aquella época.
Siempre se establece la competencia entre Paul McCartney y John Lennon, ¿no? ¿Quién fue más importante en los Beatles? Indudablemente, Paul McCartney, lo digo varias veces, además en el libro, ha sido el músico británico más importante desde Henry Purcell, junto con alguno más, ¿no? Es un músico realmente genial en formato corto. Pero John Lennon, no olvidemos que los dos números uno, el primer número uno que fue en el Reino Unido con Please Please Me y el primer número uno en Estados Unidos eran canciones suyas. Compuestas a la limón con Paul, pero digamos el grueso de Please Please Me es de John y I Want You Hold Your Hand es una canción de John Lennon.
Y una de las preferidas de Paul McCartney es de John Lennon, ¿no?
Sí.
Esta. Bueno, ahí yo creo que hubo también un poquito de... de cariño, ¿no? Hacia su amigo que acababa de morir.
Sí, cuando Paul McCartney va a la BBC, hacía pocos años que había muerto John Lennon, le dice, hombre, podía haber cogido cualquier canción mía de Wings o cualquier canción mía de los Beatles, que las tiene impresionantes, pero voy a ser elegante, entonces voy a hacer un homenaje a John y a coger una canción de él, ni siquiera con los Beatles, pues
en solitario,
claro. En solitario, que es esta Beautiful Boy, que realmente es una canción maravillosa, analizada bastante en detalle musicalmente también, cómo elige los acordes John Lennon y... Una canción muy compleja.
Yo de verdad, va a sonar un poco peloteo. Hombre, vamos a ver, si un libro no me gusta, pues yo no propongo un invitado. Vamos a empezar por ahí.
Jamás, eso para empezar.
Quiero decir, sí, vamos a empezar
es
por
verdad.
Ahí. Entonces,
si no dejas, no dejas que Belén te cebe como una oca y te meta ahí los libros a presión.
No, no, pero con... No.
Belén, vamos a decirlo, es la jefa de prensa de Cultrum y la que se encarga de que yo esté aquí, básicamente.
Sí, pero fue idea mía, ¿eh? Fui yo la que le dije, oye, escríbele a Máximo, avísale que voy a escribir yo. Que me apetece mucho que venga, porque de verdad que el libro es una delicia, lo vais a disfrutar muchísimo.
Se te
muchísimo.
Nota que pones que sonríes cuando
tú,
hablas.
Tú me conoces mucho,
por
ya,
eso
son
te
muchos
conozco
años.
Mucho cuando sonríes.
Solo 19 veranos.
Y te pones así como nervioso y dices, ¡ay, cómo me ha gustado esto!
Nah, sí, es pero otra cosa que me ha encantado es que Ella Fitzgerald, que es después de Aretha Franklin y de Etta James, pues es mi tercera, son mis tres reinas. Pues que a Sofía Loren le encantaba el I Got You Under My Skin, pero en lugar del que todo el mundo conoce, de Frank Sinatra, sin embargo este que suena, el de Ella Fitzgerald. Under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart, you're really a part of me. De Ella Fitzgerald, si me permitís una recomendación así en general.
Tenemos dos minutos. Vosotros que sois profesionales.
Ella tiene álbumes dedicados completos al o al revés, ¿no? El American Songbook, o sea, el gran cancionero americano, esos. Berlin Irving, Gershwin,
sí.
Cole Porter. Tiene álbumes dedicados a cada uno de esos compositores. Y es una delicia. Evidentemente, cuando yo era un heavy metal adolescente, no habría, me habría pedido como en el oeste, que me hubieran matado como a los caballos, para que no sufriera, si me hubieran dicho que luego iba a disfrutar con esto. Pero es que cuando te quitas las orejeras, llegas a cosas tan maravillosas como esta. Ahí está el relincho. Gracias, Nacho.
Más rápido que Quintanilla.
En un minuto, tienes una última pregunta. O alabanza, o lo que tú quieras, JF.
¿Qué canción?
¿Habrá reimpresión? Sí, en septiembre habrá reimpresión del libro.
No sabe nada.
Bueno, rápidamente, ¿qué canción te habría gustado incluir, pero no has encontrado ninguna celebridad que le gustara?
Una de Supertramp, seguro. Es un grupo muy infravalorado, que es historia de la música y es, después de los Beatles, yo creo que es mi grupo británico favorito. Son monstruosamente buenos y la combinación de Rick Davies con... Hogwood se llama,
sí.
Es absolutamente atómica. Y recomiendo a todo el mundo, está en YouTube, que se haga con el concierto en París de Supertramp, porque es que eso es oro molido, musicalmente hablando.
Están tocando en esa canción.
La madre de todas las playlists.
De Máximo Pradera. Así es. Un placer, Máximo. Muchísimas gracias
por
haber
invitarme.
Venido.
Gracias. Nada. Por invitarme.
Un placer inmenso.
Gracias.
¿Algo más?
No.
Gracias por existir, gracias por...
Felicidades y gracias. Cuando haces un buen libro, hay que decir felicidades y hay que dar las gracias por que nos ha hecho disfrutarlo.
Además, de verdad, incluso la entrevista. Están tocando nuestra canción, Libros del Cultrum, de Máximo Pradera. Gracias de nuevo. Y nos vamos al boletín de las 12, poquito a poco. Primero publicidad. Que no falte.